Deportes en la tarde.
COPE Huesca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo Barrantes. Vamos hasta las 4 con el deporte provincial en COPE Huesca, COPE Jaque y COPE Barbastro. Empezaremos por lo que ayer se nos quedó en el tintero, el tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca después de que la temporada acabara el sábado a las 9 de la noche con el descenso de categoría. No haber sido capaz el conjunto que entrenaba Jorge de Alessandro de hacer un solo gol. No pudo ser. Y ayer ya en el programa estuvimos conociendo algo del futuro. Ayer Petón estuvo con nosotros y nos dijo que va a estar mucho más cerca del equipo, mirando un poquito hacia atrás, que quizá el mayor culpable, puestos a señalar, fue Fabri dentro de lo que fue un mal año. Ya la espantada de Fabri antes de que empezara el campeonato, pues debió ser determinante según Petón. Y bueno, pues habló de eso Rivas, habló del desgaste que genera año tras año estar en la segunda división. Bueno, pues de todo ello vamos a debatir en los próximos minutos con Jorge Puyol, compañero de Aragón Televisión. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con Rubén Blasco de Marca. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Hola, Pablo. ¿Qué tal?
Y esperamos por aquí en los próximos minutos más, porque nos hemos quedado en cuadro respecto al programa de ayer. Bueno, enseguida vamos con todo ello, pero primero la actualidad, marcada por Pablo Alfaro. Ayer, Jorge, decías que el exfutbolista, entre otros, del Sevilla, del Racing, del Atlético de Madrid, del Mérida, incluso del Real Zaragoza, volvía a estar en la agenda porque ya lo estuvo en el pasado mercado invernal. De hecho, ahora mismo hay una reunión en Madrid entre Bahía y el propio Pablo Alfaro, y mañana ha convocado la Sociedad Deportiva Huesca una rueda de prensa a las 12:30. Muy probablemente sea su presentación.
Hombre, podría ser un buen primer paso para la Sociedad Deportiva Huesca en esa rueda de prensa presentar el futuro, y ese futuro sin lugar a duda que pasaría por Pablo Alfaro. Pablo Alfaro, todos sabemos que estuvo en la órbita de la Sociedad Deportiva Huesca como recambio de Antonio Calderón, pero era muy difícil salir del Leganés en la situación en la que estaba. Recordemos que el Leganés este año se ha clasificado para el playoff, que en la primera ronda cayó ante el Lleida, que el Leganés tiene viejos conocidos como jugadores, porque ha tenido a Carlos de la Vega, a Óscar Vega, a Sebastián Corona y a jugadores, bueno, pues que ha hecho muy buen trabajo Pablo Alfaro allí y quedaron segundos en la liga regular.
Un gran trabajo, porque de hecho no todo el año estuvo el Leganés en la parte alta de la clasificación. Fue escalando, fue de menos a más y no con un gran presupuesto. Un gran trabajo que ha valorado Bahía y que por ello es el candidato número uno y que en principio se puede anunciar a las próximas horas como nuevo entrenador del proyecto en Segunda División B.
Como su proyecto futbolístico no es un entrenador que aspire a una gran belleza futbolística, por así decirlo, no es de mucho toque. Bueno, pues es un entrenador tal vez más resultadista, que es lo que necesita la Sociedad Deportiva Huesca para este proyecto, que si por supuesto viene adornado con grandes jugadores, seguro que la Sociedad Deportiva Huesca va a poder hacer una buenísima temporada, que es lo que todos esperamos este año en Segunda B.
Efectivamente. Bueno, pues eso respecto a la Sociedad Deportiva Huesca, pendiente sobre todo de lo que es la primera piedra, el fichaje de Pablo Alfaro. Jugadores, pues estamos conociendo las últimas horas que hay muchos de la actual plantilla que ya se van colocando. Que si la Arena al Recreativo, que si David López es pretendido por Media España, el Español, si lo repesca en primera, el Zaragoza para segunda, pero en segunda también le quiere el Córdoba. Bueno, le quieren muchos a David López y ya veremos dónde acaba finalmente. Bueno, pues muchos, ¿no? Estamos conociendo las últimas horas, Rubén, incorporamos también a Rafa del Alto Aragón, futbolistas que afortunadamente, como decía Petón ayer, no van a seguir en la Sociedad Deportiva Huesca porque sería un lastre económico sus fichas, muy importante para tener una economía saneada en Segunda B.
Sí, sobre todo, si te das cuenta, por nombres, lo estaba repasando ayer, por nombres como Miguel, como La Arena, como Pacheco, la verdad es que la Sociedad Deportiva Huesca que esté en Segunda B es casi impensable, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad, que al final han sido un conjunto de jugadores y no un conjunto de individualidades y no un equipo. A lo mejor ese, ahora lo analizaremos, ha podido ser uno de los errores, pero si te das cuenta, todos los jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca que conformaban ese once titular. Se está hablando de pretendidos incluso por equipos de primera división, como es el caso de David López.
Bueno, el Zaragoza, ayer leí en redes sociales que quiere mitad equipo.
Exacto. Pacheco, mira, yo he leído del Zaragoza, Pacheco,
Lázaro
y David López, esos tres. ¿No? Y si hablamos de Miguel Córdoba, de la Arena Recre, que estamos hablando de equipos punteros de segunda división. Entonces, te das cuenta que lo que te digo, ¿no? Que mitad equipo o mitad once titular del Huesca, si no es más, está siendo pretendido por equipos de punteros de segunda división o incluso de primera, por lo tanto, pues...
¿Y qué nos dice ahora nuestro compañero Miguel? Que Emilio Larraz ficha por el Zaragoza, ¿verdad?
Sí, lo hemos contado en el informativo de Aragón Televisión.
No va a estar, pues, al frente del Sariñena.
Eso es, sí, sí.
Y eso que él quería... Él reconoció que era una ilusión el poder estar en segunda B con el Sariñena.
De hecho, el Zaragoza B ha descendido de categoría, sí. Hay que recordarlo, por lo tanto jugará en tercera división.
Bueno, pues no deja de ser extraño. Rafa, di hola y vamos a publicidad.
Hola.
¿Estás con ganas de analizar?
Más ganas tendría de analizar otro tipo de situación, ¿no? Pero desde luego que yo creo que es importante ahora mismo es ver los porqués, ¿no? De todo esto antes de pasar página. Creo que es importante para no volver a cometer en esos mismos errores.
Dos apuntes rápidos. Al final del programa hablaremos del Barbastro, porque la Junta Directiva actual ya ha dicho el adiós definitivo. Escucharemos el nuevo proyecto del Barbastro y también en balonmano. Jaun Saubic ha dicho que no a la oferta de renovación y Marco Mira sí por 2 años más. Avanzamos.
La empresa Copre realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. Copre le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. Copre, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
Ahora en Opticalia, unas gafas de marca con cristales incluidos y unas de sol también de marca por solo 88 euros. Elige entre todos los modelos de las nuevas colecciones de Mango, Pepe Jeans, Pull&Bear o David Delfín. Recuerda, unas gafas de marca con cristales incluidos y unas de sol también de marca por 88 euros. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, calle Alcoraz 5.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Ayer Petón no quiso hablar demasiado del pasado, sino ya del futuro. El programa, por cierto, lo tienen en internet colgado en cope.es/huesca y lo pueden escuchar entero todo lo que dijo Petón. Y también tuvimos a Alessandro, por cierto. Él se explicó. Algunos les convenció, a pocos, por cierto, a la mayoría no. La mayoría consideran que el mayor fracaso de este año fue precisamente el haber tenido a Jorge Alessandro en esa recta final. Bueno, mitad de campeonato. Esto es lo que dijo Petón sobre qué se hizo mal, qué se ha hecho mal.
Que el equipo tiene un hándicap inicial, que es la quiebra, el partirse por la mitad en la pretemporada con la espantada de Fabri.
¿Tan decisivo fue para vosotros ese mal arranque?
Yo creo que sí. Fue una de las claves, ¿no? Ya no solo el arranque, sino el que durante el año hayamos tenido pues 4 discursos distintos, 4 entrenadores, 4 métodos. Eso a una plantilla tiene que desgastar muchísimo.
Para mí, hombre, desde luego es que un entrenador haya preparado la pretemporada, haya confeccionado un equipo, una forma de jugar y que una semana antes pues se vaya, ¿no? Y en las circunstancias que se fue, pues es que creo que esta temporada se torció desde ese mismo momento, desde el principio.
El propio Calderón dijo que veía la plantilla súper tocada y que tenía que hacer ahora un trabajo...
Psicológicamente hundido,
exacto,
¿no? Dijo,
sí. Psicológicamente hundido y que le tocaba hacer un trabajo de más psicológico que físico. Y de hecho empezó bien el Huesca.
Bueno, sí, pero probablemente a lo mejor, no sé, viéndolo con perspectiva, analizándolo ahora al final, a lo mejor hasta no fue ni del todo positivo que empezáramos tan bien, porque creo que era un equipo sujetado sobre alambres. Tampoco el Calderón que hemos conocido en esta segunda etapa era el mismo que conocimos en su estreno aquí en el Huesca. Y como digo, era un equipo que no estaba construido, los resultados estaban siendo buenos y eso nos dio a todos a pensar que este año podía ser distinto. Sin embargo, había mucho trabajo por hacer y
duró 7 jornadas.
Sí, duró lo que duró, ¿no? Luego cuando el calendario
Calderón estuvo cuánto, 13, 14 partidos sin ganar.
14, bueno, no lo sé ahora.
No creo que no fueron tantos porque se ganó el Guadalajara.
Creo que fueron 10 o
el Guadalajara,
así.
Pero bueno, en el momento que en calendario te obligó a medirte de igual a igual con los equipos punteros, pues se nos vieron las vergüenzas y todo lo que los errores que había, todo el, pues por qué no vamos a decirlo, ¿no?, todo el poco trabajo táctico. Era un equipo que le faltaba trabajo, y
porque todos coincidiréis en que la plantilla era de las mejores que el Huesca había tenido en segunda división.
Sí, pero no, o sea, los nombres los mejores sin lugar a duda. Uh-huh. Pero los futbolistas han demostrado que no han estado al nivel que les correspondía. Hombre, tú ves los nombres de los jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca y decías, madre, es que comparado a otros años, comparado al primer año, que en segunda división prácticamente solamente tenía experiencia Rubén Castro y dos o tres jugadores más, ves esta plantilla y dices, pues es que son muy buenos jugadores. Muy buenos nombres, no buenos jugadores. Sí, porque a principio de temporada decíamos que Nacho Novo iba a ser el jugador determinante,
sí,
el que iba a marcar la diferencia hacia una buena temporada. O no tan buena, pero
lamentablemente ha marcado la diferencia en lo negativo, ¿no?
Exacto.
Es lo que te he dicho al principio, Pablo. Han sido más bien un conjunto de individualidades que un equipo. Eso yo creo la diferencia más grande con respecto a otras temporadas. Y mira, pues al final, no sé si esto o una de las cosas ha sido esta, pero nos han acabado condenando.
Como quiero pensar que Petón no da puntada sin hilo, cuando ayer nombra a Fabri es porque realmente han analizado profundamente todo y consideran que el mayor error que tuvo este año la directiva fue precisamente confiar en Fabri.
Sí, fue el primer error, un error grave, ¿no?
Se sabía cómo es también.
Sí, por las circunstancias que luego conllevó todo eso, pues y el caldo de cultivo que había generado, pues fue un error grave. Tenía la opción de rectificarlo en Navidad, en el mercado de invierno, como por cierto ya se hizo el año pasado. El año pasado la planificación deportiva no fue buena. Llevamos 2 años que para mí la planificación deportiva no es buena. El año pasado se soluciona con un buen entrenador como Ezequiel Hernández y con buenos fichajes. Y se consigue una permanencia, se arregla todo el desbarajuste anterior. Pero este año, en vez de arreglarlo, llega algún fichaje bueno, porque disponer de un futbolista, por ejemplo, como Pacheco, para nosotros es un lujo.
O Miguel.
O Echaide. Pero los tres jugadores, o incluso sí. Juan Carlos, eran 4 jugadores
pero,
de peso.
Claro, pero este año...
¿Pero qué minutos han tenido Juan Carlos y Miguel? Muy poquitos.
Pero Miguel al final, y cuando los ha tenido buenos. Por lo tanto...
Pero no cortemos a Rafa, que
No, simplemente es que el año pasado se acertó con el entrenador, pero es que este año se ha vuelto a cometer ahí un gravísimo error, porque Jorge D'Alessandro pues ha demostrado que no era el hombre capacitado para sacar este proyecto adelante. Había buenos jugadores, pero tampoco el entrenador argentino ha sido capaz de convencer a un equipo adecuado, ¿no? Que es lo que hablaba Rubén al principio. Este Huesca es de individualidades, de jugadores con calidad, de jugadores buenos en muchos casos, pero no han estado bien gobernados, no ha habido un entrenador que lo supiera dirigir, no se ha formado un equipo y lamentablemente la última jornada ha sido desaprovechar una oportunidad que nos brindó los problemas del Guadalajara. Pero es que no lo hemos ganado a pulso. O sea, me duele decirlo, pero es que este año la Sociedad Deportiva Huesca se ha ganado el descenso a pulso, por muchos motivos.
Y si unimos lo de los jugadores que no han rendido a que encima los jugadores estaban divididos, porque aquí lo contamos hace mucho tiempo.
Cuando estamos hablando de que no hay un equipo,
claro.
No hay un equipo en el campo, ni el vestuario es igual. Ni igual ni de lejos a lo que conocíamos hace 7, 6, 5 años, ni el entorno. Eso ha cambiado, es una realidad objetiva, no lo estamos inventando. Entonces, en ese sentido hay que...
Se refirió, por cierto, Rafa, ya que metes un poco el dedo en la herida, ¿se refirió Petón a eso con lo del desgaste?
Sí, yo creo que sí, se refería a que, pues bueno, pues que son muchos años, son las mismas personas, ha habido situaciones y claro, pues desde luego que le produce un desgaste, ¿no? A todos,
sí.
los que mandan.
Si alguien no lo escucha.
No, a mí lo que me parece es contra el desgaste que cualquier proyecto, todos los del mundo, padecen, y si no, mira dónde está Mourinho 3 años después. Solo busca esa comparación y te darás cuenta cómo estaban al principio y cómo han terminado al final. O sea que en un club de un ámbito mucho más pequeño, mucho más cercano, mucho más próximo, donde
mucho más desgaste,
todo es mucho más difícil. Sin embargo, el desgaste no ha sido tan grande como el que han tenido esos señores. Yo lo que puedo hablar es de mí, y lo que digo es que voy a estar mucho más cerca, mucho, mucho más. Yo siempre estoy cerca de Huesca, pero tengo...
Bueno, pues era la declaración de intención de Betón de estar mucho más encima del equipo. Jorge, creo que hablabas tú.
Sí, yo quería hacer un apunte al respecto de lo de los entrenadores. El primer error, o el error más grande de esta temporada, es contar con 4 entrenadores. Pero el peor de todos los errores es que no haya habido un quinto. Porque hubo...
Ojo la frase, ¿eh?
Hubo un momento...
Esa tiene que ir a Twitter, Sergio, en producción.
Hubo un momento en el que el Huesca estaba descalabrado esta temporada, que veíamos que contra los equipos grandes el Huesca había afrontado esos partidos, pero sobre todo tras el partido del Real Madrid-Castilla, yo creo que hubiera sido un buen momento para dar un quinto giro, intentar a la desesperada ya salvar la temporada. Porque no han salido las cosas, y ahora al final pues había dado con... lo que habíamos insistido nosotros durante muchas jornadas.
Que no parecía tan difícil, ¿no?
Claro, pues mete fuerza en el centro del campo, que veíamos que el equipo estaba partido por allí.
Un pivote defensivo y buscar la calidad de los jugadores que acababan de llegar, que estaban demostrando que estaban un peldaño 2.
Para mí no acabo de dar con la tecla, ¿eh? O sea, yo insisto muchísimo en teniendo un jugador como Miguel por la banda y aprovechando los 70 minutos de Núñez buenos, porque a lo mejor más ya no, pero 70 minutos muy buenos de Núñez. Pacheco entre líneas hubiera sido un jugador, pues, que no lo sé porque no lo hemos visto, pero yo creo que hubiera sido determinante.
Lo que yo sobre todo de lo que dijo Petón ayer, que escuchamos con calma y con tranquilidad aquí, yo hay una cosa al final que no puedo estar de acuerdo con lo que dijo. Creo que estamos, me parece correcto, me parece lo normal, lo lógico, que el Huesca tenga que pensar en el año que viene, en preparar un buen equipo, en ir dando pasos, pero no podemos saltarnos un paso intermedio, que es, como estamos diciendo, analizar, reflexionar sobre las cosas que han pasado, deportivas, extradeportivas.
Bueno,
sobre...
quiero presuponer que se lo habrán hecho de manera interna.
Bueno, pero es que estamos hablando de los jugadores, estamos hablando del entrenador, y aquí la cosa va de responsabilidad. Los jugadores tienen muchísima, porque desde luego es un fiasco lo que han hecho algunos, y imperdonable, y desde luego que nunca lo vamos a olvidar algunos por en el lado negativo. Sobre la responsabilidad de los jugadores está la del entrenador, que tiene bastante más que ellos como capitán de ese grupo. Pero es que sobre la responsabilidad del entrenador y de los jugadores está los que traen esos jugadores y los que traen ese entrenador. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que aquí cada uno asuma lo suyo, y que hay que pasar página, que hay que pensar en el futuro, sí, pero es que, insisto, si queremos volver, que hay muchos argumentos para poder volver, porque somos un club fuerte, nada que ver de aquel que subió hace unos años, uh-huh. Pero o pensamos, analizamos y rectificamos, o lo tendremos complicado. Creo que es que, insisto en que es importante, y no dejar pasar esta oportunidad que nos puede venir muy bien. De hecho, si te parece, Pablo, tengo aquí un pequeño extracto de un escrito que sube a su perfil de Facebook el otro día Roberto Cabellud. Voy a leer solo...
Una persona muy autorizada.
Por eso, para que vea la gente, ¿no? Y los oyentes en este caso, que no solo son nuestras especulaciones, ¿no? Mm. Que la propia gente que estaba ahí metida también es consciente de ello. No solo voy a leer una frase que creo que es muy significativa. Dice así: es tiempo de reflexión, de análisis y de autocrítica. Es un paso atrás importante, pero no tiene por qué ser definitivo. A veces un paso atrás es necesario para coger carrerilla. Hay que afrontar la realidad, identificar los males, aprender de los errores para no repetirlos y tomar decisiones. Tender lazos, buscar la fuerza en la unión de todos aquellos que queremos al club. Olvidar y aparcar rencillas. Hay antes y hay después, ¿no? Pero me parecía que esta frase en concreto, esta frase son bastante significativas, ¿no?
Pues sí, también de algún modo Petón dijo cosas parecidas ayer, pero que se cumplan de verdad. El problema es que ese discurso lo escuchamos en Ojeda, en el director gerente, el año pasado, si os acordáis, en una comparecencia.
Noviembre del 2011.
Pues eso, yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rafa y con lo que ha puesto Cabellud. Creo que Yo cuando acabó el partido también puse un tuit que además lo puse en caliente, pero creo que no rectificaría ahora mismo nada en frío, y puse que tocaba reflexionar, que hay muchas cosas que la Sociedad Deportiva Huesca es ejemplar, pero que tantas otras que no se han podido hacer peor. O sea, tenemos los dos extremos. Si sabemos reaccionar ante esas cosas que no se han podido hacer peor, volveremos, porque vamos a tener un proyecto inmejorable, de los top de Segunda B.
Eso dijo Petón.
Pero es pensar que se va a divertir mucho el año que viene, que va a ser un equipo ganador, que va a estar peleando por ascenso hasta la última jornada del playoff, esperemos que de líderes, que tienen más ventajas de la segunda división B. Va a ser un equipazo en la categoría, sin duda ninguna, porque el club
va a pelear por ello y porque tiene esos mimbres y esa estabilidad económica. Hoy veía un cuadro de presupuestos donde no se nos puede llenar la boca con el discurso de hace años de que el Huesca era el menor presupuesto. No. Es que esta temporada han tenido menos presupuesto que el Huesca, el Girona y el Alcorcón, que van a pelear mañana por subir a primera, en esa primera eliminatoria. El Sabadell ha tenido menos presupuesto, el Lugo y el Mirandés.
Sí, y estás más igualado con respecto a otros, ¿no?
El que porque más tienes, el Villarreal, ¿vale? Ha subido con 30, muy destacado. Segundo, el Racing, con 14, pero con todos los problemas que tiene. Y luego, Almería 12, Sporting 11, Murcia 9, Elche 8, Las Palmas 8, Córdoba 6, uno más que nosotros, Jerez 5,7, Guadalajara 5,5, Ponferradina 5,5, Recreativo 5,5, igual que nosotros, el Hércules, el Numancia. Vamos, que el error nunca se le puede, no se puede echar la culpa al presupuesto, ni haber sido esa frase de Calderón que a uno de nosotros, en este caso a Inma, que hoy no está, le repateaba siempre eso de somos el Huesca. Así que le cogimos una manía tremenda a la frase.
En la segunda etapa no lo llegó a decir Antonio.
Pero ese presupuesto que se iguala a otros equipos y que te alejas de, ya quiero decir, ya no es de los presupuestos más bajos, es consecuencia de las cosas que se han hecho bien. Pero es que evidentemente no nos tenemos que mirar solo al presupuesto. Es que eso, en lo económico, todos estamos de acuerdo que las cosas se han hecho bien, y de hecho lo del presupuesto te demuestra que es consecuencia de ello, pero hay otras cosas en lo deportivo y más allá de lo deportivo que se han hecho mal, y hay que reflexionar.
La fractura social ayer, Petón, inteligente como es, así lo querría, pasó de puntillas por el tema. Pasó de puntillas y no, porque él dijo que se quiere acercar a las peñas, que quiere la opinión de los socios. De algún modo es buscar unión y buscar esa hermandad que había en el Huesca en el año 2008 del ascenso, en el 2006, cuando ellos llegaron.
Es que sí, o sea, bueno.
Pero ahora mismo no la hay. Hablas con los socios y estamos preparando con Rubén una encuesta tipo CIS para valorar entre los abonados de la Sociedad Deportiva Huesca y gente de la calle en general cuál es la opinión, qué valoración dan a los directivos, con nombres y apellidos, y también a los jugadores en este caso. Que es importante saberlo también. ¿Qué opina la afición? Que es lo que querría Petón con lo que dijo ayer, ¿no? El acercarse más a las peñas. Realmente, ¿qué se piensa de la masa social? Que, como decimos, es lo más importante que tiene el equipo.
Tienes un dato que es muy significativo, y es que en 5 años el club decrece en número de socios. Eso,
año tras año.
Y no puede ser. Esto es lo mismo que no hemos descendido por culpa de los árbitros, pues tampoco han descendido el número de socios por la crisis. Es una razón.
Es lo que quería comentar.
Pero es que
hay que hacer una reflexión sobre eso, porque no puedes justificar en que un número muy elevado de socios sea todo por la crisis. Es que hay algo más, y es lo que estamos hablando.
La crisis es parecida desde el año 2008.
No, pero la crisis, si tú tienes, puedes tener argumentos de marketing o de lo que quieras, y hacer una campaña, pues no sé si más económica o darle un giro a eso para que la masa social por lo menos no decrezca tan significativamente, porque creo que no es que haya decrecido en 100 socios, es que han sido por lo menos 1000 o no, es
yo,
no
más, aventu- más. Yo analizando un poco las cosas más en frío, como dice Rubén, no puede ser solo por un problema de la crisis, por mucho que es evidente que haya afectado, pero la ilusión de la gente no era la misma, no era la misma. Yo recuerdo una ciudad volcada con su equipo hace unos años. Vale que te asientas en la categoría y como que se van atenuando las cosas, pero cuando deportivamente, cuando económicamente las cosas estaban haciendo bien y cada vez iba habiendo más distancia por parte de ciertos sectores de la afición, y pues tiene que ser por algo. Para mí, el Huesca ha estado desacertado en dos cuestiones. Bueno, una, sobre todo una que engloba todo, ¿no? Que es la cuestión de la comunicación. No ha habido momentos en que las relaciones sociales que tiene que haber fomentado el club no han sido la correcta. De hecho, se ha fomentado todo lo contrario, que es la crispación en muchas ocasiones, y eso no le ha beneficiado para nada. Yo sinceramente creo que esto es así, que es una cosa, hablaba Roberto, ¿no?, de tender lazos, de buscar la unión, como también decía Petón. Pues es el momento de demostrarlo, no con palabras.
Sí, pero tú confías.
Yo en eso me reservo la opinión. Yo solo digo que es el momento de demostrarlo con hechos, no con palabras. Y de que haya ciertos cambios para recuperar esa esencia del Huesca que nos tenía todos enamorados y que lamentablemente se ha ido perdiendo y se ha ido diluyendo, que queda mucho.
Conforme se han ido yendo ciertas personas.
También es así, pero bueno, yo creo que se puede volver a recuperar. Tiene trabajo por delante, pero yo creo que se puede volver a recuperar, pero para eso hay que hacer demostraciones, insisto, demostraciones.
Sí, bueno, hay muchas cosas que mejorar y que cambiar. En lo que se refiere Rafa de la comunicación, yo creo que es básico. Hace falta vender de nuevo a la Sociedad Deportiva Huesca y que los aficionados comprendan que es su equipo, que el año que viene va a ser un momento duro cuando se vea que la cifra de socios desciende tanto.
El problema es que cuando ayer comentábamos, hay equipos que descienden y la masa social se vuelca mucho más a sabiendas de los momentos delicados que el club, principalmente económicamente, suelen tener con este tipo de descensos. Cuando hablábamos de Deportivo, Atlético de Madrid, Zaragoza, bueno, bien, son ejemplos con todas las distancias del mundo, por supuesto, porque son otras ciudades,
Hombre, también cuenta la trayectoria de los equipos, la historia.
Pero mientras lo decía, yo ayer no me lo creía. Lo reconozco, yo se lo estaba diciendo a Petón, digo, ojalá también haya más, y bueno, Petón exactamente no sé lo que...
Hay una cosa que ha cambiado respecto a hace 6 o 7 años. Tú ves ahora gente por la calle con la camiseta del Huesca. Eso hace 6 o 7 años era impensable. Sí. Uh-huh. Tú ves ahora gente que lleva en el coche o la cruz de San Jorge en el maletero, o que lleva el escudo en el espejo. Eso antes era impensable.
Y los niños en el colegio ahora se hacen del Huesca, cuando antes todo el mundo era o del Madrid o del Barcelona o del Zaragoza.
Eso es muy importante.
Y eso es una de las cosas que el club ha hecho muy bien, por ejemplo. El instaurar en una ciudad un sentimiento sobre un club que posiblemente antes sí que existía, porque sí, siempre ha habido aficionados, pero no tanto. Y es cierto, lo de las camisetas del Huesca, ahora vas por la calle y ves muchas, y ves mucha gente que siente su equipo. Pero a lo mejor eso tienes que utilizarlo como trampolín para una mejor unión, una comunión entre afición y club, y que el club sea otra vez ese club cercano, ese club de los aficionados.
Porque ¿cuántos patrocinadores se han quedado por el camino? Y no precisamente por la crisis, sino por el trato humano.
Yo es que, Pablo, creo que uno de los principales problemas, cuando hablaba antes de comunicación, hablaba de comunicación a todos los niveles, y Jorge lo ha apuntado ya. Uno de las cosas que no han sabido hacer bien, insistimos que han hecho muchas bien, y que el año que viene tenemos un Alcoraz que no tiene nada que ver, tenemos un proyecto asentado, un equipo asentado.
Bueno, equipo no tenemos nada, tenemos una economía sentada.
Sí, no,
tenemos 5 jugadores y dudo mucho que de esos 5 iban a ser 2 titulares al año.
Club, yo le entendía.
Quería decir el club, pero no, esta entidad no ha sabido vender bien su imagen. Vale. Tenía una imagen espectacular, uh-huh. O sea, una imagen de club sin deudas, con, como decíamos hace unos años, una afición volcada, buenos jugadores, buenas personas,
sobre un vestuario todo cercano. A mí, yo sí tengo una anécdota, a lo mejor os parece una chorrada, pero a mí es una anécdota que yo, pues con 17 años creo que era más o menos, me acerqué un día al club, cuando estaba el club para ascender, la primera vez que se perdió con el Córdoba, yo me acerqué a las oficinas del club a comprar una camiseta. y entré por el Estadio Alcoraz, como se hace, bueno, no como ahora que ha cambiado, y por cierto, pues otra de las cosas que ha hecho bien el club, que tenemos un estadio precioso, con unas instalaciones inmejorables, pues bueno, entraba por la puerta cero, que entonces era de ladrillo, y al pasar la puerta hacia las oficinas, me encontré al señor Armando Borraz, que era presidente del club, que estaba, haciendo trabajos de césped. Y se acercó a mí y me dijo, ¿qué tal, chaval? ¿Cómo va el día? Pues, bueno, que me voy a comprar una camiseta y tal, ¿no? Y fue una conversación. Tú ves al presidente del club trabajando ahí en remodelaciones del estadio y es una imagen cercana de no sé, te digo, me parece una anécdota que sí, es curiosa.
Aunque la anécdota sea que esté trabajando, no, eso es lo de menos, sino sí, el trato personal,
el cercano, y claro, yo en ese momento, para mí me hizo mucha ilusión y es una forma, es una chorrada, es una anécdota que es una chorrada, pero es una manera de decirlo, el trato cercano que había antes.
Tiene Rafa la palabra, pero me dabas 30 segundos.
Instalaciones Costa te ofrece sus servicios orientados a empresas y particulares en instalaciones de geotermia, climatización, fontanería, electricidad, gas, así como reformas integrales de cocinas y baños. Todo eso con un amplio equipo de profesionales y la tecnología más avanzada. No lo dudes y confía en los servicios de Instalaciones Costa, en Avenida de los Danzantes número 10 de Huesca, o visita nuestra página web www.instalacionescosta.com.
Llega el calor, llega el veranito y qué mejor que disfrutarlo en la terraza del Durban, porque ya sabes que tienes la carta más variada, el mejor menú diario al mejor precio y ahora apetece en la mejor terraza. Ven con tus amigos al Durban Café en Alcalde Emilio Mirabe 10-12, Avenida Pirineos, Huesca.
¿Dónde te apetece ir hoy, cariño?
A mí, a La Magia, tienen tapas, tostadas gigantes, raciones y los platos del día por 11 euros.
¿Y qué me dices de los postres? ¿Son caseros?
Sí, y los helados artesanos. Ven a La Magia y prueba nuestra magnífica cocina. También platos para celíacos. La Magia, en calle Argensolas, número 7, Huesca.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Sí, pues simplemente era añadir esto que estábamos hablando, ¿no? De lo que decía antes de la imagen del club, que a eso nos referíamos, a que se puede mejorar, como de hecho se ha hecho antes, ¿no? Pues con patrocinadores, con entidades, con peñas, con aficionados, con otros sectores de la ciudad, con otros clubes incluso, ¿no? Pues un acercamiento, en definitiva, eso, lo que estamos hablando, vender mejor un proyecto, una imagen que sigue siendo fuerte, que ha sido muy fuerte y que no se puede dejar perder ni que pierda su intensidad.
Yo creo que al final a eso se refería Cabellud con lo del paso atrás para coger carrerilla. A veces pues llega un momento en el que está todo también, como dijo Petón, muy desgastado, y bueno, pues a lo mejor este paso atrás, aunque a ninguno nos haya gustado darlo, evidentemente, pues si sirve para coger impulso o para coger carrerilla, pues bienvenido sea.
Yo estoy convencido de que se va a hacer un proyecto ilusionante. Una de las cosas que he buscado era el tema de cómo se tiene que confeccionar la próxima plantilla. Tiene que ser 16 jugadores mayores de 23 años y 6 menores, por lo menos 6 menores para completar esa plantilla de 22 jugadores.
Y un número de fichas
de profesionales. 6 fichas también, profesionales.
Sí.
Yo apostaría...
Eso, por ejemplo, pues es un problema al que también ahora se tiene que enfrentar el Sariñena, en una situación muchísimo más diferente, ¿no?
En cuanto a los jugadores sub-23, hay que tirar de jugadores de la casa. Vamos a tener un entrenador aragonés la próxima temporada. Vamos a tener a Pablo Alfaro en la Sociedad Deportiva Huesca. Es necesario que haya jugadores de aquí. Bien, es cierto que ahora mismo en Segunda B tenemos muy poquitos. José Tabarca, que este año pasado ha estado en el Leganés, debería de estar el próximo año en la Sociedad Deportiva Huesca. O jugadores del Almudévar, como han estado Rubén Garcés, Loscos, que ya van a estar en el equipo, o como Gabarre, son jugadores que han marcado las diferencias en tercera y son de Huesca, y eso hay que aprovecharlo, a pesar de que luego se vaya a hacer un proyecto con titanes de la categoría, pero hay que sacar jugadores nuestros.
Que tienen que estar al menos.
A mí para mí también sería importante que un jugador como Joaquín Sorribas, que su futuro en segunda división en el Huesca habría estado muy, muy negro, Yo creo que es importante que esté, porque...
Sobre todo para enseñarle los valores que tuvo el Huesca a los jugadores que está diciendo ahora, por ejemplo, Jorge.
Aquel vestuario que se formó, ese Huesca, que es la semilla de lo que... La semilla que creció y que nos hizo llevar hasta donde nos ha llevado, pues para que alguien, como dice Rubén, alguien explique esos valores, qué es lo que significa el ser del Huesca y sentir el Huesca, y que aglutine un poco eso, ¿no? Que sea el que se encargue de montar un
y de pasar el testigo.
Sí, de pasar el testigo, porque lo tendrá que pasar, porque le es ley de vida. Pero bueno, yo creo que en este momento puede ser importante fuera del campo, y bueno, y que en segunda división B también puede ser un jugador aprovechable, ¿no? Yo creo que es importante que el club haga un guiño al capitán para que sea él, ¿no?, el que también ayude a explicar esos valores del Huesca de los que hablamos.
Bueno, pues si va a haber novedades en el Huesca el próximo año, suponemos que los va a haber, ya se ha confirmado Antonio Blázquez, Cope Barbastrón, muchos en el conjunto de la ciudad del Vero.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Pues ayer tenía lugar esa asamblea anunciada el adiós, que por fin sí que parece definitivo. Está cerrando un ciclo de muchos años, ¿no?, de la familia Torres detrás del equipo de tercera división, así que bueno, parece ser que este es definitivo, más que nada que ya hay caras nuevas para ese próximo proyecto, una de Carlos García de GM Sports, que es esa empresa que está detrás para, bueno, pues aportar jugadores, aportar ideas, incluso aportar dinero, aunque la intención es que esta categoría es formativa, es decir, aportar jugadores y con uno por línea que destaque, quizás haya competido en categorías superiores, y a partir de ahí, pues con jóvenes, sean de aquí, sean de otro sitio que vengan, pues para eso, ¿no?, para formarse. Lo que sí que es definitivo es el adiós de José Luis Torres, y que ayer además nos confirmaba una cosa en exclusiva para esta cadena.
Si no sale nadie, yo no tengo ninguna intención de seguir. Pienso que ya hemos hecho bastante, llevamos mucho tiempo ya, y creo que hay que forzar a que alguien se ponga ahí, porque es un chollo para que quiera entrar, ¿no? Una persona que te va a buscar socios, que te va a buscar publicidades, que te va a traer jugadores, una empresa de fútbol. Vamos, es que ojalá a mí me lo hubieran puesto así hace unos años, pero ya la verdad es que a mí me coge un poquito cansado, desgastado. No sé, fue una toma de contacto primera con Carlos, hablamos mucho y tendido de muchas cosas, pero sí que es verdad que no se puede hablar de un proyecto consolidado, donde haya un presidente, donde haya un tesorero, donde haya una directiva montada, ni un cuerpo técnico, ni qué jugadores nos van a aportar. Sí que él se comprometió pues a traer 6-7 jugadores, sobre todo jugadores de un nivel donde son jugadores sub-23, donde están jugando en segunda B y en tercera división punteros que ellos tienen en la empresa, y vamos, ya te digo, eso aportaba lo que pueda tener la comarca, puede ser un proyecto viable e incluso pues bueno, con sus ideas y su filosofía de...
Bueno, pues también de algún modo Antonio se quiere despertar ilusión en Barbastro, habló también de ser el socio número uno, ¿no?
Eso es. Sí, tiene ese carnet toro primero del nuevo proyecto, así que bueno, ahí está José Luis Torres apoyando, por supuesto va a ser consejero de esta nueva junta, pero un poquito más en la sombra. Primeros pasos, el timing que se marcan es, bueno, pues en los próximos días presentar el proyecto, en 15-20 días, buscar más gente para la junta directiva, y a partir de ahí pues poner nombres y demás a esta junta directiva, y poner nombres sobre todo a la plantilla, ¿no?, los que van a jugar ahí.
Muy bien, pues ¿algo más, Antonio?
Pues de momento a esperar, a ver cómo llega la Unión Deportiva. Hay mucho movimiento, el Binéfar se está reforzando, bueno, pues con jugadores, por ejemplo, con Edi Calo también de la Unión Deportiva Arbastro, el Tamarite, un poquito todos los equipos, ¿no?, están reforzándose, y bueno, pues iremos poniendo en orden estas próximas semanas todos esos proyectos, a ver con qué objetivo, ¿no? Porque a ver con qué objetivo parte la Unión Deportiva Arbastro en un año que va a ser complicado, la primera toma, pero si se ilusiona, yo creo que más que nombres es cambiar, y ese chip de 185 socios, cambiarlos a los 400 que hacen falta para que sea viable ese nuevo proyecto en tercera división.
Muy bien, pues hasta mañana, Antonio, un fuerte abrazo. Gracias, Antonio Blázquez de Cope Barbastro. Llegamos al final, recordamos la noticia con la que abríamos. Hay reunión ahora mismo en Madrid, Bahía, junto a Pablo Alfaro. En las próximas horas, si todo va bien, se anunciará como nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. Mañana hay una rueda de prensa ya convocada a las 12:30. y es probable que sea eso, la presentación del entrenador, o no, pero bueno, aquí lo contaremos.
Sí, se tiene que presentar el nuevo proyecto de la Sociedad Deportiva Huesca y es el momento de saber qué es lo que nos va a deparar.
Además tendremos esta semana, los martes habitualmente hablamos de balonmano, pero la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca mandaba. Mañana o pasado tendremos al presidente del balonmano Huesca, Pachi Gineo, y se han conocido dos movimientos importantes de la plantilla. John Sawich ha dicho no a la oferta de renovación, si Marco Mira por 2 años. Rubén Blasco, Jorge Puyolo, Rafa Díaz, gracias y hasta mañana.
Adiós.
Adiós.